evidentemente somos desde cada uno, desde nuestro rol, digamos, somos los responsables de lograr que Mendoza encuentre caminos para desarrollarse, más, ¿no? Para ampliar su matriz productiva, para poder seguir creciendo, o para poder crecer, te diría, porque la verdad es que los últimos años no han sido fáciles en la provincia, de la mano de, bueno, justamente las potencialidades que tiene la provincia, pero siempre trabajando en un marco, el marco de la ley, y cumpliendo, digamos, uno de nuestros principales preceptos, que es el cuidado del ambiente y un desarrollo armónico entre las diferentes actividades productivas de la provincia. Sí, te escucho.
Iba a preguntarle, digo, ¿cómo imaginan o cómo abordarán la problemática con el sector más recalcitrante que tiene esta protesta? Y me refiero a aquellos que tienen una suerte de fundamentalismo ambientalista. Porque, digo, a esa amplia franja de la gente que busca la armonía, digo, es fácil llegarle con un discurso en donde son numerosos los argumentos que ustedes tienen a favor del desarrollo de la industria y del cuidado del medio ambiente, haciendo sinergia, las dos cosas al mismo tiempo. Y por supuesto también, en algún sentido, lo que el gobierno ha dispuesto, particularmente con este famoso o este controvertido por este sector, decreto 248, que, como explicó el gobernador ayer, no hace otra cosa más que endurecer, darle más rigor todavía al control que el gobierno, que el Estado hace sobre las cuestiones ambientales en la industria hidrocarburífera. Pero ¿cómo se dialoga con el sector más cerril, con aquel que tiene la crítica más persistente, más impermeable a los argumentos que ustedes pueden ofrecerles?
Mira, siempre dejando, abriendo la puerta y teniendo, poniendo la silla, digamos, y generando condiciones para dialogar, para conversar, para discutir, para intercambiar ideas, para mejorar las cosas. Ahora, obviamente, digamos, acá nos enfrentamos ante diferentes tipos de situaciones, o sea, dentro del arco de la gente que potencialmente se puede oponer a este tipo de actividades, hay diferentes matices, ¿no? O sea, tenés gente que legítimamente puede estar preocupada, digamos, por los temas ambientales, preocupada por no perder, digamos, sus actuales actividades productivas. Hay gente a la cual le han llegado muy rápidamente con información errónea, con información falsa, le han mentido, así, lisa y llanamente, no vamos a dejar los eufemismos al lado, le han mentido, a esa gente tenemos la responsabilidad de entregarle información rápida, información que puedan entender, responderle a sus preguntas y demostrarle que lo que está proponiendo el gobierno es en beneficio de todos los mendocinos y no en el beneficio particular de algunos grupos, ¿no? Después tenés gente en la cual utiliza esto en forma política, desgraciadamente eso pasa en cualquier discusión que toma algún grado de relevancia. Siempre hay gente que ve en esto oportunidades para llevar agua para su molino, lo cual, bueno, es inevitable y es una discusión diferente y no se resuelve desde lo técnico, y bueno, y hay que apelar a la inteligencia de la gente y al sentido crítico de la gente para que pueda separar la paja del trigo cuando escucha algún discurso o cuando le están entregando algún tipo de información. Y después hay grupos que directamente, bueno, tienen han idealizado una sociedad en la cual utilizamos mucha menos energía, lo cual sería interesante, pero hay que llegar a eso a través de la tecnología, avanzando, no retrocediendo. Es gente que te discute, la agroindustria a gran escala, como si el mundo no tuviera 7.000 millones de habitantes que alimentar. Es gente que te discute que tenés que vacunar a los chicos, que no tenés que vacunar a los chicos para llevarlos a la escuela, ¿ah? Como si no hubiéramos eliminado, digamos, la gran parte de las mayores enfermedades del mundo a través de la vacunación. Es gente que te discutió, por ejemplo, que no utilizáramos, que no se hiciera pulverización aérea para combatir la alobesia botrana cuando se estaba llevando el 70% de los cultivos y la hemos logrado reducir. Entonces, a esos grupos que idealizaron una forma, una utopía social en la cual la gente come lo que cultiva en el jardín, que la gente no se transporta, que la gente no se comunica, que la gente, bueno, desgraciadamente con esos grupos es a veces más difícil encontrar un punto sobre el cual empezar a construir, digamos, un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque realmente entienden que la sociedad debería organizarse de otra forma y nosotros entendemos que muchos de los objetivos que ellos plantean son posibles, pero avanzando, no retrocediendo. Ellos lo que están planteando es retroceder. Y bueno, ante ese retroceso que nos va a dejar cada vez más gente afuera del sistema, que nos va a dejar cada vez gente más pobre, no, realmente ahí nos tenemos que plantar y decir, no, señores, nosotros entendemos que podemos llegar a una sociedad mucho más sustentable de la que estamos, pero avanzando y para avanzar necesitamos nosotros justamente tener acceso a las cosas que necesitamos para desarrollar la tecnología, para continuar brindando empleo, para generar puestos de trabajo de calidad, porque si no es ir para atrás. Y realmente en el mundo que ellos plantean le están sobrando 5.000 millones de habitantes, porque el mundo necesita avanzar y necesita de la tecnología y necesita de la energía para poder llegar a tener niveles de desarrollo que nos permitan vivir a todos razonablemente bien.
Se entiende, ¿no? También es cierto que, paradójicamente, y frente a todos estos reclamos, los requisitos que hoy tiene la industria para funcionar y que cumple solventemente son muchísimo más rigurosos de lo que eran hace 10 años atrás. Es decir, cuando uno mira en perspectiva la actividad en sí misma, quizás el cambio más notable que ha tenido es justamente este cuidado por lo ambiental, ¿no?
Pero absolutamente. Es como comparar... digamos, yo cuando era chico, mis padres me llevaban, nos subíamos a un Citroën 12B, viajábamos a Córdoba, íbamos todos saltando arriba del auto, sacando la cabeza por la ventanilla. Bueno, obviamente hoy esa condición en la ruta no se permite. Lo mismo pasa con la industria petrolera o pasa, por ejemplo, con la industria minera. Uh-huh. ¿No? O sea, hoy vos te subís a un auto, te tenés que poner el cinturón de seguridad, tenés que tener las cubiertas en condiciones. Existen reglas muy claras que si vos las rompés te multan, no puedes pasar con doble línea amarilla, no te puedes estacionar en la banquina, tenés que parar en los semáforos en rojo, cosa que hace 20, 25, 30 años atrás realmente eran relativizadas por el 90%, 95% de la gente que manejaba. Hoy, esa conducta al volante no es posible. Bueno, lo mismo pasa con las industrias. Cosas que fueron prácticas y que nos dejaron pasivos ambientales durante los últimos 70 años y que hoy estamos reparando... Por primera vez este gobierno ha encarado junto con las petroleras un plan serio de remediación de pasivos ambientales. No los de ahora, los que tienen 50 años de viejo. Ya, entonces, sí. La industria cambió y la gente sigue mirando a todas estas industrias, tanto la petrolera como la minera, el fracking ahora incorporándolo a esto, con los ojos con los que se miraba una fotografía, viste, antigua, sí, de sepia. Esa industria no existe más. Los principales interesados en cuidar el ambiente y en hacer las cosas bien son las empresas, porque saben que si no los controles les caen y cualquier análisis que hayan hecho de su negocio se colapsa, se destruye si cometen una infracción a las leyes ambientales o a las leyes de protección de los trabajadores o a cualquiera de las otras leyes que regula la actividad. Y este Estado, este gobierno, está generando, tal como vos lo mencionaste, leyes y protocolos para evitar los gobiernos futuros que puedan venir se distraigan, digamos, y no apliquen las leyes. O sea, estamos dejando estructuras firmes, estamos dejando protocolos escritos. Este decreto, que en realidad objetivamente no hubiera hecho falta, porque el fracking es una actividad permitida que se viene realizando en Mendoza hace 70 años, y este decreto lo único que hizo fue elevar los estándares ambientales con los cuales veníamos evaluando este tipo de actividades en el pasado. O sea, hasta esa ridiculez, la gente está con mucha gente, no mucha, alguna gente confunde, sí, y digamos, y lleva esta mentira para adelante, de que con este decreto aprobamos el fracking. Nada más falso que eso. Ahí te das cuenta cómo deforman los argumentos.
Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Que un número que relativamente puede ser importante, como 2.000 personas, sirve para que algunos se arroguen la representatividad de toda una comunidad que tiene más de 20.000 habitantes, o que cuenta los habitantes por decenas o por cientos de miles, y fundándose en estas cuestiones que son inverosímiles, ¿no? Que no tienen un asiento real en lo que ocurre particularmente en la actividad puntual. En ese sentido,
absolutamente.
Emilio, sí. Hoy creo tienen una conferencia que van a dar justamente en conjunto con Humberto Mingorance, ambos, usted y Mingorance, explicando estas situaciones, el plan y la perspectiva que el gobierno tiene. Esto ocurrirá en la capital de la provincia. La pregunta es, ¿será posible tener esta información, esta reunión, esta nueva conferencia en otros lugares del interior de la provincia?
Mira, sí, estamos justamente armando un cronograma para llevar la información directa a la gente, digamos, o el nivel de información que podemos dar nosotros, pero sobre todo introduciendo los temas y después invitando a que la gente se informe por, digamos, canales de calidad respecto a estas cosas. Con seguridad, bueno, estamos planeando justamente una recorrida por todo el sur de la provincia. Yo con seguridad voy a estar el lunes en Malargüe, es muy probable que el jueves estemos en San Rafael justamente charlando de esto mañana, no está confirmado, pero está dentro de las cosas que estábamos evaluando. La agenda tenemos los dos, aparte de atender esta crisis, cada uno de nosotros tiene que atender
su propia agenda, ¿no?
Hay una provincia que desarrollar y Humberto tiene una provincia que cuidar.
¿Qué pasa con Alvear a propósito de que se acerca la fiesta de la ganadería? Digo, ¿cómo tienen en la perspectiva a generar Alvear dentro de ese de esa agenda, de ese calendario?
Bueno, Alvear es un pueblo que ha generado, digamos, la protección del ambiente, toda una forma de vivir, una mística, te diría, alrededor del tema, con lo cual muchas veces es más difícil, digamos, llegar a ellos con información oficial, no oficial, información técnica, información objetiva, porque bueno, ellos tienen una posición muy fuerte al respecto de la protección del ambiente, lo cual es fantástico, es muy respetable y entiendo que está bien. Ahora, el problema es cuando, digamos, confundimos la protección del ambiente con posiciones ideológicas. Bueno, cuando ya transformamos la protección del ambiente en una cuestión ideológica y dogmática, y eso se termina poniendo en contra, se devuelve como un boomerang, evitando que tu pueblo se desarrolle, evitando que tu economía brinde oportunidades, siempre dentro de la ley y cuidando el ambiente. Pero bueno, entonces ahí la situación se pone un poco más compleja. Yo personalmente he ido por lo menos 3 veces al Alvear a hablar con diferentes grupos, ¿no? Hablé alguna vez específicamente con los grupos ambientalistas, alguna vez hablé con solamente el Consejo Deliberante, alguna vez hablé con toda la gente que se acercó a escucharme. Básicamente, yo entiendo que cuando uno habla con tranquilidad, con prudencia, la gente escucha, pero bueno, después, obviamente uno está todo el día allá y ellos se dan vuelta y me escuchan, se juntan, vuelven al ataque, digamos, estos grupos que te comento, que entienden que el mundo tendría que ser de otra forma, pero no acercan ninguna propuesta concreta de cómo llegar a esa forma. Entonces, bueno, la gente se termina confundiendo. Con Alvear hay que seguir hablando, hay que seguir charlando, hay que llevarles información, hay que escuchar los temores que tienen para poder darle respuesta concreta a los temores que tienen. De nada sirve decirle que los están engañando si no les podemos acercar información objetiva sobre los puntos de los cuales ellos de alguna manera los han convencido, digamos, de que son los apocalipsis que nos van a traer este tipo de actividades, que yo les puedo garantizar que no es así. Yo vengo de las energías renovables, he trabajado 20 años en el tema, conozco las ventajas y conozco las posibilidades que ese tipo de energía nos pueden brindar. Yo sé que en un futuro, que no es muy lejano, esas energías van a tener un papel preponderante dentro de nuestra matriz energética, pero hay una transición que nosotros tenemos que realizar de la forma más limpia y más económica posible para poder llegar a esa revolución tecnológica. La propuesta que nos están trayendo nos hace retroceder, no avanzar. A través de lo que nos están proponiendo nunca vamos a llegar, porque nunca vamos a tener los medios para desarrollar la tecnología, para llegar a eso que yo creo que vamos a llegar. Pero tenemos que llegar pues avanzando, no retrocediendo. Y ese es parte del mensaje que tenemos que...
Emilio, muchas gracias por el contacto.
Hasta luego.
Muy amable. Emilio Guillazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia, hablándonos sobre este tema que vamos a abordar ahora desde la otra perspectiva que estábamos hablando, y es lo que tiene que ver con lo ambiental. El subsecretario del área específica, Humberto Mingorance, está en línea telefónica con nosotros. Humberto, buen día. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, dialogábamos recién con Emilio Guiñazú desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo estrictamente energético. Háblenos usted acerca de esta controversia que se ha desatado, o que se ha instalado, para decirlo mejor, en la sociedad, con respecto al fracking desde el punto de vista de su jurisdicción o de su competencia, que es la policía ambiental, el cuidado del medio ambiente.
Sí, ahí primero y principal, la política, digamos, ambiental y energética, digamos, van de la mano en este caso. O sea, no hay dos posiciones distintas en el gobierno, y obviamente con Emilio Guiñazú venimos trabajándolo en forma conjunta y paralela, cada uno en su área, pero con muchísimo comunicación y coordinación entre las dos áreas, porque no nos imaginamos otra forma de hacer las cosas, y obviamente el gobernador nos pide eso. Pero justamente, a ver, por tratarse de una cuestión, un trabajo coordinado, es que uno de los temores así, o mitos, digamos, que siempre está dando vueltas en la provincia de Mendoza, en términos ambientales, son los más representativos. Obviamente uno es el tema de la mega minería a cielo abierto, o contaminante, o bueno, tiene varios nombres o denominaciones de acuerdo a los grupos que lo sostienen. Y por otro lado el tema este del fracking, que obviamente nosotros no es que le querramos cambiar el nombre, pero se denomina estimulación o fractura hidráulica en castellano, digamos, para que la gente también lo entienda. A ver, ¿por qué lo proponemos nosotros desde Ambiente? Porque justamente lo que le faltaba a la ley nacional, que es la 27.007 del 2014, que es una ley que modifica la ley de hidrocarburos original, que ahora no me acuerdo el número, pero sí el número de la última ley, la que está vigente, que ¿por qué modifica la ley original? Porque justamente incluye a lo que es no convencional, digamos, lo que es exploración y explotación en formaciones que requieran, digamos, de una técnica no convencional. Entonces eso es del 2014, pero la ley no reglamenta de qué manera se tiene que llevar. Y un poco lo deja en manos de las provincias para que reglamenten su forma, digamos, de llevar adelante estos procesos. Neuquén lo hace unos años atrás, un par de años atrás, pero a nuestro entender es una reglamentación, yo siempre digo el mismo término, como muy light, digamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimo agua, digamos, caudal en el río Limay y en otros ríos, entonces no tienen el problema de tener, prestar atención muy preciso, digamos, muy precisa sobre el tema de los recursos. Entonces, nosotros sí trabajamos sobre ese tema y sobre otros aspectos que tienen que ver con lo ambiental, y hacemos una norma reglamentaria, un decreto reglamentario, que es como mucho más estricto, digamos, ¿no? Y pone, con el poder de policía que siempre tuvo, históricamente tuvo la provincia, en el tema recurso hídrico, ponemos a irrigación como el responsable de otorgar, digamos, esa posibilidad de usar agua dulce de superficie, no en napa freática, eso está prohibido y así lo dice claramente en el decreto reglamentario, y preferentemente estamos hablando de que se debe utilizar agua de formación. Entonces, por eso nosotros desde Ambiente proponemos, digamos, este decreto, que es lo que dice ni más ni menos que la ley provincial del ambiente, la 50.061, que cualquier actividad se debe reglamentar a través de una resolución o un decreto. Y en ningún lugar la ley provincial dice que esa resolución o decreto debe llevarse a una audiencia pública. Bueno, nosotros sí decidimos llevarlo a una audiencia pública e invitamos a todas las organizaciones ambientalistas para que participaran, y de hecho participaron. En ese espacio pudieron hacer sus aportes, pero obviamente los aportes que hicieron, o por lo menos después tampoco nos los entregaron, ni antes tampoco, pero por lo menos en la audiencia pública, tampoco fueron aportes con rigor técnico o científico para que nosotros pudiéramos modificar de alguna manera ese decreto reglamentario. Solamente fijaban en esa audiencia pública, o fijaron en esa audiencia pública, su postura en contra de la actividad. Así es que antes de eso también nos reunimos con los representantes de Alvear. ¿Sí? Y le entregamos, yo personalmente, estábamos con Emilio Guiñazú, le llevamos el expediente completo, porque ellos decían que no habían tenido acceso, ¿no? Nunca pidieron el expediente, y se lo llevamos digitalizado para que lo tuvieran, y sobre ese expediente digitalizado, se lo llevamos en papel para que lo pudieran contrastar, hicieran sus aportes, basados en la técnica, digamos, pero con un referente profesional, digamos, un matriculado que supiera el tema para que nos pudiera hacer aportes, o en positivo, o en negativo, o rechazando, pero con aportes que estén respaldados, digamos, por un profesional. Bueno, de hecho, nunca lo recibimos. Entonces, pero esa es una parte, digamos, de la población, que son los referentes, digamos, de los grupos ambientalistas, pero no son todos, y de hecho, la movilización que se hizo la vez pasada en Alvear, yo creo que ha sido más por desconocimiento de la gente que por la certidumbre que tiene sobre la técnica. Que la técnica es ni más ni menos que lo mismo que se viene haciendo hace 50 años, que es de estimulación hidráulica en convencional, pero lo único que cambia es la presión. Digamos, esto yo, para simplificarlo de otra manera, es como cuando solamente en Mendoza se permitía construir en una planta casas de un piso, digamos, o de planta baja, y de repente la técnica y la tecnología nos permitió empezar a construir en altura en una provincia sísmica, digamos, ¿no? Entonces, la gente con temor a que se pudieran caer las construcciones, pero obviamente la ciencia, la técnica y la tecnología permiten hoy construir en altura. Bueno, esto es lo mismo. Se trata de una construcción, se trata de una explotación petrolera, pero a mayor profundidad. Entonces lo que tenemos que hacer, como en aquel momento se hizo, que es reordenar las reglamentaciones de construcción, bueno, ahora reordenamos la reglamentación para lo que es estimulación en no convencional.
Entiendo. Dos preguntas simplemente para cerrar. ¿Cómo está la permeabilidad de estos grupos? Particularmente usted se refirió a esta información que ustedes compartieron con los grupos ambientalistas de General Alvear. Digo, me refiero a la permeabilidad, a la receptividad que tienen para esa respuesta que ustedes les dan a esa crítica. ¿Se sostiene el diálogo o es solamente el reclamo y cuando ustedes ofrecen una respuesta aparece otro reclamo sobre otro aspecto sin volver a considerar o sin continuar ese diálogo? Esto por un lado. Y por otro lado, usted que está en el ámbito de toda la provincia y que desde la Casa de Gobierno en la capital de la provincia tienen en perspectiva a todos los departamentos. ¿Cómo se ve esta actitud que es tan intensa en departamentos como Alvear y San Carlos respecto del resto de la provincia?
Sí, a ver, ahí te contesto. A ver, con respecto al tema de la aceptación por parte de estos grupos, bueno, hay grupos que durante las protestas que se hicieron en San Carlos, o referentes de eso, de algunos grupos, nos llamaron para aclararnos que ellos no estaban en eso, que si bien están en contra de este tipo de actividad, como es el tema este de estimulación hidráulica, pero que no estaban ni cortando la ruta ni tampoco tirándole piedra a los camiones, ¿no? Que ellos mismos no identificaban a las personas que lo estaban haciendo. Obviamente, en estas cuestiones algunos sacan provecho desde lo político, tal vez desde lo sindical, tal vez desde algún lugar que ellos mismos no reconocen. Entonces, hay grupos o personas que son referentes de esos grupos que tampoco reconocen, digamos, ni respaldan este tipo de hechos que son anticonstitucionales. O sea, el hecho de cortar una ruta, por eso tuvo que ir Gendarmería con una orden judicial, que es lo que nosotros obviamente no pretendemos. O sea, obviamente siempre preferimos el diálogo, las puertas tanto de la subsecretaría, digamos, de energía, como la mía, la Secretaría de Ambiente, están abiertas. De hecho, nosotros entre hoy y mañana vamos a colgar absolutamente toda la información en formato digital, más allá de que todos los expedientes están disponibles para el público en general. O sea, acá no estamos escondiendo absolutamente nada. El decreto se hizo en una audiencia pública, se dio publicidad, pasamos por todos los medios explicándolo, pero bueno, obviamente no alcanzó y hay que seguir explicándolo y sacándole esos temores a la gente para que entienda cómo es el proceso, porque no tan solo es una cuestión de que si se hace o no se hace, sino que, insisto, es una ley nacional a la cual nosotros no nos podemos oponer. Esto no lo autorizó la provincia, sino lo que hicimos nosotros es reglamentarlo con firmeza para que lo que se haga como corresponde, y las empresas que lo vayan a hacer tengan esa seguridad jurídica e institucional para poder desarrollarlo. Y eso es muy importante, porque para nosotros diversificar la matriz energética, o sea, ampliarla y tener esa capacidad de producir energía, como vamos a hacer con Portezuelo del Viento, que es una represa hidroeléctrica, obviamente nos posiciona en otro espacio, en otro lugar, en otro nivel a nivel nacional, y también nos da la posibilidad de diversificar nuestra matriz productiva, que de hecho pasa a ser a redundar en un beneficio de lo que es lo laboral, digamos. Empezamos a generar más y mejores fuentes laborales para la provincia de Mendoza, que es lo que todos queremos y es lo que nos han expresado todas y absolutamente todas las cámaras empresarias de la provincia, no tan solo obviamente las que nuclean a las empresas petroleras, sino a todas, y todas las cámaras de comercio e industria de la provincia. O sea que esto está muy bien visto por la decisión política que se ha tomado de avanzar con este tema, no cueste lo que cueste, sino con firmeza, con decisión, pero con mucho respaldo científico y técnico atrás de este decreto.
Humberto, muchas gracias por el contacto. Que tenga muy buen día,
No, gracias a ustedes. Saludos.
Humberto Mingorance, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza, refiriéndose a esta situación, a esta controversia instalada con respecto al tema del fracking.